Señor Bernardo Borkenstein, que lo recibimos con este gran aplauso.
Bernardo. Bienvenido, Bernardo.
Hola, Bernardo. ¿Cómo estás, bienvenido. ¿Cómo
Muchas
estás?
Gracias.
¿Todo bien?
Bien, ¿y tú?
Muy bien. Bueno, con muchas preguntas para hacerte,
tremendo,
con muchas
¿no?
dudas en torno a todo este tema tan nefasto de las drogas.
Sí.
Y nadie mejor que vos nos va a poder responder, ¿no? Los efectos químicos
claro.
sobre nuestro cuerpo que generan las diferentes drogas, que lamentablemente hay como de todo, ¿no? Para elegir un abanico
claro,
bien grande.
Cuando preparamos con la producción este tema, había la sospecha de que hubiera llegado el fentanilo a Uruguay, que es el gran miedo que se tiene en este momento, ¿no? Porque es la conocida como droga zombie, porque los efectos sociales que tiene son devastadores.
Son devastadores, vamos a llegar ahí. Más allá de que a Uruguay aún aparentemente se haya comprobado en esta última muestra que no llegó, lamentablemente no estamos exentos de que en algún momento suceda.
Sí, va a llegar, va a llegar.
Va a llegar, lamentablemente. Entonces, también vamos a ir por esos lados y vamos a repasarla. Porque la verdad, los videos que se ven en otros países, en YouTube y bueno, en diferentes canales de noticias del mundo, son tristísimos.
Tristísimos, realmente.
Tristísimos, como dejan al ser humano, es como...
Y la impotencia de los gobiernos para hacer nada, porque si con los recursos que tiene el gobierno de Norteamérica para resolver problemas sociales no puede, imagínate lo que puede llegar a ser en América Latina.
¡Fua! Terrible, terrible. Bueno, vamos a arrancar entonces, Bernardo, ¿qué pasa si una persona consume diferentes drogas a la vez?
Bueno, las personas suelen consumir diferentes drogas a la vez. Tenemos que recordar que los medicamentos son drogas. Entonces, una cosa es la droga de prescripción que un profesional, un médico, la recetó. Y otra cosa son las drogas de uso recreativo que generalmente se toman con objetivos hedonísticos de placer y que la gente la consume por su propia voluntad al principio y por necesidad después. Y también están un montón de sustancias que se consumen que tienen efectos parecidos y que la gente ni siquiera considera drogas.
Bien, ¿es lo mismo que una misma persona consuma diferentes drogas a la vez de las que elige consumir? ¿También es complicado y tiene la misma complicación que de repente tenga una droga prescripta por un médico y también consuma de las otras drogas?
Y bueno, el tema es esto. Una persona que por alguna razón tiene una cierta cantidad de prescripciones porque tiene alguna condición, no debería consumir drogas recreativas, salvo que lo consultara con su propio médico. Digo, mira, yo voy a consumir tal cosa, decime si me voy a interactuar con los medicamentos, la responsabilidad es mía. El médico le va a decir, no consuma. Ahí, por ejemplo, estaba pasando una imagen de una persona con un cartoncito en la lengua, eso es el LSD. El LSD es una droga injustamente.
Pará, no te adelantes,
bueno,
porque
pero...
vamos a llegar al LSD, vamos a llegar,
muy
pero
bien.
Para no marear, porque
perfecto.
Si no saltamos para muchos lados, lo tenemos como ordenado, ¿está?
Brillante.
Primero, el tema de mezclar drogas.
Claro.
O sea, los efectos son incluso peores que si consumís una sola.
Y sí, porque podés consumir una antagonista de la otra, que es lo que le pasó a Luis Presley. Le daban un estimulante para levantarlo y un hipnótico para dormirlo. Entonces el cuerpo de él estaba constantemente entre un excitante, gran cantidad de alcohol y de comida, un depresor, y bueno, el pobre hombre no aguantó. Bueno, Hitler era otro. En aquella época los nazis consumían una enorme cantidad de anfetaminas. De hecho, a los soldados nazis le daban una cajita con las anfetaminas para poder resistir en combate. Y estaban 3-4 días sin dormir y sin consumir alimentos. Claro, eran máquina de matar, ¿no?
Dios mío. ¿Cuáles son las drogas que generan adicción física, Bernardo?
Bueno, la más adictiva de todas no te imaginarías nunca. El cigarrillo. La nicotina es muchísimo más adictiva que la cocaína, que la morfina, que el alcohol. El problema es que, como no destruye el cerebro, sino que mata de otras maneras, la gente no nota un deterioro cuando la consume, pero sí nota un enorme desconfort físico porque genera adicción física y si la retiramos, la persona tiene dolor de cabeza, dolores musculares, ansiedad.
Ok, esa es la que genera más adicción. ¿Y de las que se llaman recreativas, cuál?
Bueno, toda la variedad de los opiáceos. La morfina, el fentanilo, la codeína, la oxicontina, el oxicodona. Incluso algunas que se venden en Uruguay, el tramadol, la metadona.
Ok, bien, perfecto. ¿La cocaína?
Bueno, la cocaína es un estimulante y no reacciona con los receptores opiáceos. Entonces la cocaína genera muy poquita si es que genera efectos de abstinencia físicos.
Ah, de abstinencia si dejamos de consumirlas. No, pero entonces, no por eso dejan de ser adictivas.
No, porque todas. Los psicológicos son terribles.
Ah, claro, bien. Una cosa es adicción física
y otra cosa que
vemos
es
otra clase de... cuando intentás dejarla, se me fue la palabra.
Abstinencia.
Abstinencia a la psicológica. Perfecto. Bien, la importancia de los neurotransmisores, Bernardo.
Bueno, ese es el tema. Las drogas hackean el sistema por el cual se conectan las neuronas y e interfieren haciendo que un sistema que es perfecto y completamente regulado para que nuestros nervios se comuniquen con todo el cuerpo de manera rapidísima. Vos pensá cuánto demora entre que te pinchás un dedo, sentís el dolor y gritás. O sentís el dolor y haces así. El cerebro tuvo que sentir el dolor, analizar qué pasó, mover el cuerpo, generar un sonido. Todo eso pasó en un instante. Y las drogas interfieren en eso y algunas lo deterioran progresivamente. La pasta base lo deteriora progresivamente, el fentanilo lo deteriora progresivamente. Y esos deterioros son irreversibles. Esa imagen que está ahí, estuvimos buscando con Gustavo una que fuera sencilla, es la manera en que actúan, ¿verdad? Vos ves ahí esquemáticamente representados una especie de lamparita amarilla y una verde, que son dos neuronas. La amarilla se llama la emisora, es la que se va a comunicar como en un mensaje, es el emisor del mensaje.
Ajá.
Y la otra es la receptora. Y en el medio está lo que se llama el espacio sináptico, que es donde se produce la comunicación. La que va a emitir manda unas sustancias químicas, que son los neurotransmisores, y según el neurotransmisor le va a dar un mensaje binario de activar o desactivar algo a la otra neurona. Estoy simplificando muchísimo, ¿eh?
Sí, 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 sí.
No es tan así. Quiero decir, no es tan binario. Y además de enviar ese, se manda generalmente una cantidad que entre ellos van generando como una palabra que van a actuar en distintas maneras y van a generar una respuesta única. ¿Ah? O sea, es algo bastante complejo la neuroquímica en ese sentido. Pero estos neurotransmisores que son tan perfectos porque llegan, actúan, se separan y el propio espacio sináptico los destruye o la otra neurona los vuelve a absorber y salen del medio y no siguen generando información, no hacen ningún otro, digamos, efecto que generar el mensaje que se tenía que generar. Las drogas se unen en los receptores que están en la segunda neurona y se quedan ahí. Entonces generan permanentemente un efecto o, como algunas hacen, inactivan al receptor y ese receptor ya no funciona. La morfina actúa así, se une a los receptores del dolor y los bloquea. Entonces, ¿qué pasa? Vos, por ejemplo, te sigue doliendo la muela, pero no sos capaz de sentir dolor. Entonces, ¿qué ocurre? Una analgesia que, ante dolores terribles, es una bendición para el paciente.
Por supuesto.
Por eso claro. La morfina es una gran droga claro. Y todas las que vinieron después. Cuando se usan en el CTI, en un posoperatorio y bajo...
prescripción médica, por supuesto.
Y sobre todo, situaciones controladas. Fíjate que la primera persona que murió por abuso y sobredosis de morfina, no de opio, que ya tenía siglos de uso, fue la esposa de Sir Turner, que fue el que la descubrió.
Qué fuerte.
Esa fue la primera persona que murió por adicción a la morfina.
Oh. Debido al uso desmedido, digamos.
Claro, se la dio para dolores de cabeza y como por lo que se llama tolerancia, esos receptores que la droga se une y los anula, el cuerpo reacciona generando más. Pero yo tengo un montón de receptores de dolor, mucho más de lo que tenía que tener. Me vuelvo muy sensible al dolor. Me falta la morfina y me duele muchísimo.
Entonces necesitas más.
Más. Y cada vez más, hasta que en algún momento los otros efectos, por ejemplo, la depresión respiratoria, que también hace la morfina, te terminan matando. Porque aparte la morfina, digamos, para cereza de la torta, se une a los receptores de placer, pero eso no los inactiva, eso los activa. Entonces consumir morfina es placentero. Sí, es una sensación muy agradable. Por eso es una droga ideal para pacientes quemados. En el momento le saca el dolor y le da una sensación de alivio y de placer. Eso es tremendo para un paciente que sufrió un daño terrible. ¿Está? Entonces, claro, ¿qué pasa? En el centro donde el médico lo está tratando.
Por supuesto, porque si no te puede matar en
y
vez
con
de
algo
ayudarte.
Que en Uruguay no se hace bien, y vamos a denunciarlo ahora, y es que los pacientes van, por ejemplo,
sí.
Ginecólogo, me da un remedio, endocrinólogo, me da cuatro más, voy al neumólogo, me da otro ya para el asma, ya que estoy, y termino con una bolsa de medicamentos, y no un solo médico que se fijara si todos esos remedios no interactuaban mal entre sí. ¿tá? Que ese médico existe, es el médico de referencia de la persona, que se junta con todo lo que dijeron, bueno, mirá, pedí que te cambien este porque no funciona bien en tu caso, o esta mezcla no se puede hacer, vamos a ver qué hacemos. Ajá. Pero alguien tiene que ver al paciente holísticamente, que eso es lo que significa, no es algo metafísico, sino ver al paciente como una persona.
Claro, e integralmente también. Exacto. Y también se puede entonces recomendar, si los médicos especialistas no lo realizan, Bernardo, leer el prospecto, porque los prospectos también a veces te avisan con qué droga puede interactuar y con qué drogas no.
Los prospectos están hechos para médicos, ajá, porque tienen demasiada información.
Sí, pero si los médicos no te lo miran, ¿quién te va
a
cuidar?
Los médicos lo miran, sí. El prospecto tiene dos funciones. Primero, eliminar las posibilidades de que al laboratorio le haga una demanda legal y le saquen plata. Y la segunda es que cuando un médico necesita saber algo porque no conoce el medicamento, tenga la información disponible. Bien. Pero si usted va a saber cualquier remedio, por intrascendente que sea, la cantidad de posibles efectos no deseados, no son muchísimos. No tomas nada, claro.
Claro.
Es un principio, el principio hipocrático. Nada tiene que causar un mal peor que el que desea,
que desea resolver. Claro,
o sea, para una uña encarnada no vas a amputar un pie.
Claro, claro. Bueno, ahora vamos a arrancar un poco por las drogas específicas.
Muy bien.
¿No? ¿Qué hace en nuestro organismo la marihuana?
Bien, la marihuana, hermosa droga, porque para empezar hemos logrado, gracias a muchos colegas míos químicos en Uruguay, que se la sacara de ese lugar donde se la asimilaba al pecado y a algo terrible, cuando la marihuana es una excelente sustancia que tiene dos principios activos mayoritarios. Tiene más. Uno es el tetrahidrocannabinol, uh-huh, y el otro es el cannabidiol. Uh-huh. El cannabidiol es un medicamento maravilloso para la epilepsia infantil. Uh-huh. Se vende como con la marca de Epifractan, no importa, es de uso muy, muy restringido, muy, muy cuidado. Y era una droga que hasta hace poco no teníamos porque había un tabú, y si pedías permiso para experimentar con cannabis no te lo daban. Uh-huh. Porque esto es una cosa importante, para experimentar con drogas nuevas uno tiene que pedirle permiso al Ministerio de Salud Pública. No es que cualquier laboratorio hace lo que quiere.
Bien.
Entonces, la marihuana se ha logrado reintegrar a la farmacopea, pero estamos hablando de utilizar el tetrahidrocannabinol de manera como un medicamento y el cannabidiol también. El uso recreativo de la marihuana actúa por un sistema que se descubrió hace muy poco tiempo, dentro de este siglo, en Israel, que es el sistema endocannabinoide. Hay todo un sistema repartido por todo el cuerpo, no solo en el cerebro, como en el caso de la morfina, que tiene distintos receptores y algunos son para el dolor, otros, por supuesto, activan los receptores de placer y tratan la ansiedad y generan sensación de euforia. Todo aquel que consumió cannabis sabe que hay distintos tipos, la sativa, la índica, más fuerte, más débil. Algunas están creadas para tener más de cierto principio activo y por lo tanto generan más relajación, otras más euforia. Pero sí, todas lo que hacen es te generan una enorme necesidad de comer cuando se termina el efecto.
Bien, bien. Ahora, no hablamos hasta ahora, cuando mencionamos a la marihuana, de ningún efecto adverso o de ningún daño en nuestro cuerpo o en nuestro físico o en nuestro cerebro.
Un consumo intermitente o no, no demasiado intenso de marihuana es más bien inocuo. Si bien hay deterioro...
¿A qué le llamás un consumo no demasiado intenso?
Los fines de semana. Las fiestas, ¿tá? O sea, no está de fiesta todos los días, pero tenés una reunión con amigos, consumen algo de marihuana, ya sea comida. Eso es algo que
los
no es problemático.
Los fines de semana, claro, no pasa nada.
Tres veces por día ya es mucho.
Hasta ahí es inocuo. Ahora, si fumás todos los días
es
tres veces por día, es casi inocuo.
Sí.
Pero si fumás todos los días tres veces por día, ¿ahí qué te empieza a afectar?
Y bueno, para empezar no podés manejar. No podés confiar en tus sentidos para nada que sea de motricidad fina. Aumenta la probabilidad de accidentes y básicamente estás dopado todo el día porque estás renovando el efecto cada 8 horas. Entonces, no estás, llamémosle, sobrio en ningún momento.
¿Y a largo plazo elimina
a largo
algún
plazo
neurotransmisor
puede haber
o alguna neurona?
Deterioro neuronal se supone que hay, pero no tengo bien claro de qué monto, porque depende muchísimo de cuánto y qué tipo. Si son de las más fuertes y tomás mucho por día y fumas mucho por día, no es lo mismo que como te decía recién.
Bien, la marihuana en la gran mayoría la fuma, así como se fuma el cigarro, que decías antes de comenzar, que la nicotina es de las drogas, si no la más adictiva físicamente. ¿La marihuana genera adicción física?
Poquísima, no, casi nada.
No. ¿Y psicológica?
Muchísima.
Muchísima, qué interesante eso.
Sí, porque el problema es tener personalidad adictiva. Mucha gente tiene consumo no problemático hasta de cocaína. ¿Tá? ¿Qué es consumo no problemático? Un fin de semana si quiere toma y si no quiere no toma.
Exacto.
¿Tá? Y lo mismo ocurre con la marihuana, porque al consumir marihuana no me va a generar dolor ni ningún tipo de dependencia física, entonces va a depender que yo quiera o no consumirla. ¿Tá? Pero el cigarrillo no puedo. Dejo de fumar, me duele la cabeza.
Bernardo, una pregunta. Estamos hablando en este caso de fumar marihuana, pero es conocido que existen formas de adquirir esta droga de otra forma. Por ejemplo, los brownies de marihuana,
los brownies
muy famosos.
Mágicos.
Exactamente. ¿Te afecta de la misma manera o es algo diferente?
No, vos sabés que afecta de manera diferente. Yo tengo un problema personal, era muy asmático de joven, entonces no puedo inhalar humo de ningún tipo.
Ajá.
Nunca fumé, no probé un cigarrillo, nada. Y para ser químico, imagínate, estaba lleno de cosas que apestaban en el laboratorio y de gases, pero siempre trabajaba con una ventana abierta. Entonces nunca fumé marihuana, pero sí consumí marihuana comestible y te puedo decir que como experiencia fue decepcionante.
¿Por qué? ¿Qué te pasó?
Fue casi como tomarse una anfetamina, una benzodiazepina, un Valium, una cosa así.
O sea, un calmante, digamos
un relajante.
Un ansiolítico, esa es la palabra.
Ajá. Con un problema grave. Uno de los efectos indeseados de la marihuana consumida en algunas personas, consumida oralmente, es que puede dar una crisis paranoica. Entonces la persona siente, por ejemplo, que la policía la viene a buscar y se esconde en los rincones. Eso ocurre cuando consume una dosis muy alta y ya tiene propensión a eso, ¿no?
Y vos que decís que es linda, para mí nada de lo que dijiste es lindo.
Pero no, bueno,
no,
que no
tiene,
consumo habitualmente. Que
tiene usos terapéuticos, eso decía.
Sí, terapéuticamente sí, pero de la otra manera vale decir que no.
Por último, para cerrar con la marihuana, ¿con las nuevas variedades cambian algo?
Muchísimo, muchísimo. Una variedad Kush o de las que son seleccionadas especialmente pueden tener contenidos altísimos de tetrahidrocannabinol. Entonces vos de repente decís, pero yo fumé un cigarrillo nada más, pero
como
vale por 5 de la que compras en farmacia.
Ahí va, farmacias 2 y 4, ¿estas cuántos tienen? ¿2%?
No, muchísimo más. Pues no sé hasta dónde llegaron.
Ah, okay.
Pero es como con los ajíes, digo. El California Reaper tiene 50 más que un chile común.
Bien.
Están seleccionando constantemente nuevos.
Perfecto.
Claro. Bernardo, a la hora de fumarla, los pulmones sí también se ven afectados.
Sí, por supuesto. Cualquier cosa, aún se habló mucho de los cigarrillos electrónicos y los vapeadores.
También.
Son malísimos.
Malísimos para los pulmones.
Claro, sí.
Perfecto. ¿Qué hace en nuestro organismo la pasta base?
Bien, otro temita. La pasta base es todo lo que está mal en el mundo, ¿no? Es como... es el precio que se pagó por no entender el problema. ¿Puede ir un poco a de dónde sale la pasta base?
Por supuesto, por
favor. Hace unos... década de 90 aproximadamente, los genios de Estados Unidos decidieron atacar el problema de la cocaína atacando las plantaciones en Colombia y en otros países. Entonces, ¿qué hicieron? Les prohibieron el acceso a los productos químicos que necesitaban para refinar la droga. ¿No? Entonces... ¿qué pasó? En su momento no podían refinar ahí, empezaron a exportar las hojas. Pero lo único que hicieron fue trasladar el problema a otro lado. Había que refinar en otro lado. Uh-huh. Y la pasta base es literalmente la basura que sobra cuando producís cocaína pura. Tiene restos de cualquier otra cosa, de los productos químicos, de la materia vegetal, de todo. Es la basura que sobra. Pero ¿qué pasa? En la selva la tiraban. Pero cuando empezás a refinar cerca de las ciudades, en alguna zona periférica, alguien se dio cuenta que eso todavía tenía alguna acción y que lo podían comercializar. Entonces ahí se empezó a valorizar la pasta base. Valorizar quiere decir empezar a tener valor comercial.
Claro.
Y, esa destruye directamente al ser humano. O sea, hay deterioro neuronal rápido. El efecto es muy corto, hay que consumir muy seguido. Los efectos físicos son tremendos. El deterioro cognitivo, pero lo ves avanzar en las personas que consumen. Tuve lamentablemente la experiencia de ver personas que cayeron en el tema de la pasta base y el decaimiento es rapidísimo.
Rapidísimo.
Y eso ocurre porque en algún momento se va a tener que entender que no se puede frenar el problema de las drogas desde el lado de la oferta. La oferta solamente se puede regular y asegurarte que el que quiera consumir sepa lo que se expone y consiga de buena calidad. Porque si no, siempre, tarde o temprano, alguien va a encontrar una pasta base para vender.
Claro,
perfecto. Y ahí, bueno, por supuesto, mueren los pobres.
Claro, claro. Muy adictiva, ¿no?
Muchísimo.
Bernardo, rápidamente te volvés adicto.
Rápidamente, casi que no hay consumo sano de pasta base, para empezar.
Claro, que las otras mencionabas que se puede
llegar
a tener
consumo. Puede haber consumo no problemático.
No problemático.
De hecho, enorme cantidad de pacientes se tratan con opioides y cuando salen del sanatorio no están adictos.
No, no.
O sea que no es necesariamente consumo, adicción.
Bernardo, es mucho más barata. ¿Por qué?
Porque es basura.
Porque es basura, claro.
Es lo que se junta en el fondo de los reactores y lo que se barre.
¿Qué es lo que sienten cuando la consumen?
Y sienten una enorme euforia, un pico de euforia muy grande, muy corto, y también toda la sensación mezclada de placer, de omnipotencia, que todo queda la cocaína. Pero la cocaína dura más y no tiene los picos que tiene la pasta base.
Y los daños que luego te hacen.
Por supuesto.
La adicción es física o psicológica o física y psicológica.
Ya es peor porque es adicción física, pero ya ni psicológica, es adicción física con deterioro cognitivo y neuronal rápido.
Terrible.
Para tener una adicción psicológica tenés que mantener una cierta integridad de tu sistema psicológico.
Claro, tal cual. ¿Qué hace en nuestro organismo la cocaína, Bernardo?
Bueno, la cocaína es una droga interesantísima. Primero se descubrió como un anestésico local. Y alguien, por supuesto, encontró que tenía otros usos. Y la cocaína es un euforizante, es un excitante, que hace que uno sienta que tiene una gran cantidad de energía, pero en realidad es que todo su sistema nervioso está activado y no es que tengas la energía. Por eso, por ejemplo, un deportista de élite, cuando consume cocaína, baja su rendimiento. Porque por más que se sienta que puede, va a correr más lento, claro, a tener menos puntería, va a hacer cualquier cosa mal. Eso fue lo que le pasó, por ejemplo, a Maradona. Cuando él tomaba cocaína, bajaba su rendimiento. Era tan genial que ni se notaba. Pero, quiero decir, si él no hubiera caído en eso, quién sabe lo que hubiera llegado a ser, ¿no?
Sí.
Pero el tema es que la cocaína no actúa sobre los receptores opiáceos, es decir, los que no actúan por ese mecanismo, sino que actúan directamente sobre un neurotransmisor que se llama dopamina, impidiendo que baje su cantidad. Y la dopamina es, dentro de todo el plantel de los neurotransmisores, el que está responsabilizado de nuestros placeres más básicos y más intensos. ¿Sí? Todo lo que es pulsión intensa, animal y rápida, está mediada, cuando es placer, por la dopamina. A diferencia de la serotonina, que ya está en funciones superiores. Estoy hablando con mi amigo, el doctor Leo Sande, para refrescar algunas cosas de estos temas. Entonces, por ejemplo,
sí,
la dopamina es la que te dice estoy muerto de hambre, tengo que comer o me muero. Y la serotonina es la que te dice quiero un batido con azaí.
¿Querés eso? No,
claro,
cualquier cosa.
Exacto.
Claro, claro.
Mango y...
Quiero algo dulce.
Y sushi.
Claro. ¿Qué clase de adicción entonces genera la cocaína? Decías hoy que
mayormente
más
psicológica
que física.
Pero el problema es que las personas que consumen problemáticamente cocaína tienden a ser poliadictos, ¿no? No es que toman cocaína y nada más, generalmente toman algún ansiolítico también y toman alcohol, la cocaína viene siempre de la mano del alcohol. Entonces ahí ya el cuadro es más severo. Si toman solo cocaína y no la toman demasiado, o sea, también nuevamente un fin de semana, no hay adicción física.
Ah, mira.
Después hay que ver el caso porque es de las que nunca vienen solas.
¿Por claro. qué siempre la toman con alcohol? ¿Hay algún motivo químico al
No,
respecto?
Hay un motivo social, es la forma okay. en la que se consume.
Ah,
se consume okay. en los boliches, en los baños. Entonces eso ya es un lugar donde el alcohol estaba antes. De hecho, la gente de esos lugares trata de que no se consuma cocaína y ellos lo que quieren es vender alcohol. Pero el alcohol estaba antes que la... Digamos, primero se abrió el local para vender alcohol y otras cosas y la cocaína llegó después. Entonces vienen de la mano por eso. Mucha gente no, consume todo el día de otra manera y ahí ya el consumo es problemático.
Problemático,
pero el
claro.
problema es que como es un euforizante, la persona tiene que lidiar con el bajón, ¿sí? con el momento que no es bajón de comida, pero es el momento que se va la energía, y generalmente se hace con otras drogas. Entonces cada paciente único tiene que tener su cuadro, ¿verdad?
Dijiste que no viene sola.
¿Eh?
Que no viene sola.
No, claro, viene con consumo de medicamento.
No, pero te referías a...
Al corte, no.
Al corte.
Pero además es eso. La cocaína, cuanto más barata, menos pura es, y la cortan con cualquier cosa. Y lo que hacen dos cosas, la pueden cortar y la pueden condimentar. Cuando la cortan, usan la cosa más barata que hay. Maicena, talco, harina, lo que se les ocurra. Ahí es muy fácil ver que no es pura. Ustedes habrán visto en cualquier película o serie que el policía se la pone en la boca. No es por el gusto, va a ver si tiene efecto anestésico en la lengua. Si tiene efecto anestésico, tiene actividad de cocaína y, bueno, tiene buena chance de que sea, después hace análisis químico. Pero cuando se la... En inglés se dice spike, se dice que se la especia, se la condimenta, se ponen otras drogas que generalmente la persona no sabe que la está consumiendo. Y esas generalmente son las más adictivas. Claro. Ahí se pone metanfetamina, se pone fentanilo, porque el fentanilo que se habría aparecido venía como contaminante de otra droga. Entonces ahí lo que se hace es engañar al cliente para convertirlo en un consumidor de algo más rentable, porque ese sí va a tener que volver a comprarme, porque otra cocaína pura no le va a hacer el mismo efecto.
Qué Bernardo, me gustaría retomar...
No comprar una mía, claro, ¿eh?
No. Bernardo, me gustaría retomar algo que dijiste hace un segundo. Los policías probándola, que agarran un poquito y se lo ponen en la lengua. ¿Eso no sería muy peligroso en caso de no saber bien qué es?
Y bueno, a ver, primero es televisión.
Por eso, ¿en la vida real esto ocurre o hay otros métodos?
No, hay kits para hacerlo.
Ah, momento, perfecto. ¿No? Esto no pasa en la vida real, es la película.
No sé si pasa, okay. Pero hay kits. No.
Bien. Por último, para cerrar con la cocaína, permitime un segundito. ¿Cuánto hace que se descubrió que se usa? Porque tuvo todo un periodo en que no fue señalada.
¿La cocaína?
Sí.
La usaba Sherlock Holmes.
A eso voy.
La usaba inyectada.
Ajá. ¿Inyectada?
Antes inyectada.
Antes se inyectaba y de esa manera, ¿en qué cambio? O sea,
pero tenía
bueno,
otro,
lo usaba, ¿eh?
No, que tenía incluso, tenía usos en los alimentos.
Claro, por supuesto, sí.
Y ni siquiera estaba mal vista.
Pero ojo, ahí se usaba coca, no cocaína.
Ajá.
Cuando yo me recibí de químico farmacéutico, todavía se usaban las viejas farmacopeas y había una receta muy conocida que era el vino cocainado, que era un específico de vino con cocaína, y que se usaba, por ejemplo, para tratar... lo que en aquel momento llamaba el spleen o lo que llamamos depresión. Uh-huh. Porque, bueno, era un euforizante, no era un buen medicamento para eso, ciertamente. Y el refresco cola más emblemático nace como un jarabe que contenía hojas de coca.
Muy bien.
Porque eso empezó porque los mormones no podían tomar café y querían tener algún estimulante que pudieran consumir.
Claro. ¿Qué hace en nuestro organismo, Bernardo, el éxtasis?
Ah, el MDMA. Bueno, el éxtasis es un nombre para varias drogas diferentes.
Ah.
Entonces, lo primero que tenemos que saber es, cuando vamos a tomar éxtasis, qué es lo que nos están vendiendo, porque algunas pueden ser MDMA, otras pueden ser otras, y sobre todo que no vengan condimentadas con otras drogas que no sé qué voy a tomar. El éxtasis lo que hace, actúa sobre la oxitocina, sobre todo la droga del relacionamiento social, y genera una falsa sensación de que está todo bien con la gente que me rodea, son perfectos desconocidos, que lo único que hacen es estar bailando ante una música ensordecedora por lo general, pero la persona siente que está todo bien y que está entre un grupo de amigos y se desinhibe rápidamente.
¿Cómo se consume? ¿En pastilla?
Pastillas.
En pastilla.
Bien. Sí, son como esas que están ahí, siempre tienen una marca peculiar que hace que además tengan sus nombres. Y había una que se llamaba Superman en Argentina, bien, que generó bastantes problemas. Dos efectos secundarios indeseables, uno de ellos muy peligroso.
A ver.
El menor de todos, uno aprieta mucho los dientes y se pueden romper alguna muela o algo y se desgastan los dientes. Eso llevó a que muchos consumidores de éxtasis adolescentes usen chupetes mientras consumen para evitar ese efecto, lo cual llega a ser hasta un signo social, digamos.
Ay, Dios mío.
En Uruguay no se estila mucho, pero en otro lado sí. Y el otro es, aumenta muchísimo la temperatura corporal. Produce una deshidratación enorme y si uno no consume agua puede llegar a colapsar por deshidratación. Eso hace que hoy en día se considere, primero, que si se hace una fiesta de ese tipo, los puestos de hidratación tienen que estar bien ubicados, muchos, y sin costo. Y se considera en algunos países que es un acto criminal hacer una fiesta de estas y no proveer la cantidad de agua necesaria. Porque en Argentina murió gente.
Sí, me acuerdo.
Y la persona tiene que entender que tiene que tener cuidado. Si consumió éxtasis, primero, no consumir de más. O sea, tiene que conocer lo que está consumiendo. Y lo otro es, cuidado con el alcohol, porque el alcohol también deshidrata.
Claro.
Y este, y bueno, lo ideal sería que en el grupo alguno quedara como conductor designado para poder ver a los otros, ¿no? Pero está, es de esas drogas que no tiene otro uso que el social.
Entiendo. ¿Qué nos hacen las metanfetaminas?
Bueno, las metanfetaminas. Yo usé metanfetamina.
A ver, contame, Bernardo.
Sí, era chico, tenía 10 años y en los años 70 se utilizaba como medicamento para adelgazar. Siempre fui gordito, siempre luché con eso. Y una doctora vio que, este muchacho hay que tratarlo, pimba, anfetamina. Te puedo decir por primera experiencia que no podés comer. La sola idea de comer te resulta repugnante. Genera una anorexia fortísima, una sensación de inquietud y de que te tenés que mover, que tenés que hacer cosas. Había también en los 70 un comercial de una bebida chocolatada que el dibujito caminaba por la pared, uno está así literalmente. Uh-huh. Y bueno, rápidamente se prohibió, ¿no? Eso es un estupefaciente y no un psicofármaco. El uso médico hoy no existe. Uh-huh. Y el gran problema, nuevamente, es la pureza del producto. Sí, la metanfetamina no es pura, puede generar intoxicaciones aparte de los efectos de droga que produce. Y para peor, como la fuman y hacen unos procedimientos complicados, no la consumen en pastillas como se usaba el remedio, tiene un efecto devastador sobre la dentadura de los consumidores, pero devastador.
¿Cómo es que la fuman?
Sí, no la fuman en cigarrillos, utilizan unos aparatitos parecidos a las pipas de agua. Uh-huh. E inhalan esos gases.
Inhalan esos gases.
Es realmente...
Te destruye la dentadura. Y a nivel de droga, entonces no entendí todavía cuál es el supuesto placer, porque las otras te dan dopamina, te dan
placer.
Oxitocina. ¿Para qué la consumís?
Bueno, cuando se fuma, no sé si no interactúa también con los receptores del placer y eso. Cuando se toma de la otra manera, simplemente es usada para no comer.
Claro, bien, muy bien. ¿Qué hace en nuestro organismo el LSD?
Ah, esa es mi debilidad. Como químico, leo mucho sobre el LSD. Porque es una gran, gran droga como principio activo de medicamentos. Tiene muchísimo potencial y hasta que se la prohibió gracias al macartismo en Estados Unidos, nunca hubo un solo caso reportado de lo que llaman un mal viaje, personas que la consumieran y le fuera mal. Es una muy buena droga ansiolítica, es una muy buena droga en muchos aspectos, pero también es una droga estupefaciente, ¿no? La persona que toma el LSD por unas horas queda fuera de circulación y muy expuesta primero a hacer cosas que la perjudiquen, como por ejemplo firmar un cheque en blanco y cosas así, ha pasado, y también por error caerse por una ventana y cosas así, porque queda muy alterada la percepción. Es el tipo de drogas que se tienen que consumir dentro de una clínica, no dentro de un sanatorio, dentro de una clínica donde un profesional experto controla lo que llama, acompaña el viaje, se llama, y ahí sí la persona está monitoreando al paciente, tiene entrenamiento psicológico, así que puede conversar de manera que la conversación también sea terapéutica para la persona. Y tiene un efecto maravilloso contra el estrés y contra muchas otras cosas cuando se consume así.
Cuando se consume bajo la orden médica, prescripción médica.
Es el ácido, ¿verdad?
El ácido. Ahora, cuando se consume con el alcohol, con la cocaína, de manera incontrolable, bueno, ahí se suma.
Y descontrolada, o sea, voy, la compro y la consumo, eso es muy dañino.
Y la mezcla es imposible de predecir qué va a pasar. Porque ese problema cuando... Como yo te decía, que la cocaína nunca viene sola. Puede venir con ácido y ahí... Y yo qué sé qué tomaste. Déjame ver qué tomaste y te digo qué pudo pasar. Pero cada mezcla es muy fuerte, muy intensa y a veces son contrapuestas.
A nivel de la adicción, ¿qué pasa? ¿Físico o psicológico?
No, si es de buena calidad y si toma como te dije, el LSD en sí no es adictivo. Tampoco es una droga que la gente quiera consumirla todo el día. La gente en libertad y que puede consumir y que puede elegir. Por acá hay un problema importante también, que son las conductas de consumo de las personas que pueden elegir y las conductas de consumo de las personas que no tienen más remedio. Ahí es distinto porque a veces se agarran de cualquier cosa que les permita evadir una realidad terrible, aunque sea un rato. Y eso es el terror de la pasta base y el fentanilo. La consumen las personas que hacen cualquier cosa por no vivir su vida.
Claro. Ahora viene justamente, ¿qué hace en nuestro organismo el fentanilo, Bernardo?
Bien. El fentanilo es un opiáceo sintético, es una muy buena droga como uso medicamentoso, sirve para eliminar el dolor, para corregir algunos síntomas de enfermedades como un cáncer muy avanzado, para ayudar a transitar al paciente, posoperatorios, no es de lo que más se usa en Uruguay realmente. Y el problema es que salió a la calle, ¿no? El fentanilo actúa, como todos los opiáceos, con los receptores que yo te explicaba antes, y es muy efectivo para anular el dolor. Es 50 veces más efectivo que la heroína y 100 veces más que la morfina. Y, por supuesto, también tiene todos los otros efectos. Sensación de placer, depresión respiratoria, esto es importante. La gente que se duerme bajo los efectos de la morfina puede tener un problema si se sobredosificó mientras duerme. No, si se sobredosificó mientras duerme, puede morir por depresión respiratoria.
Se entendió, bien.
Así sí. Murió, de hecho, la esposa de Sir Turner, el que descubrió la morfina.
Sí.
Y lo otro que pasa es que produce un deterioro neurológico rápido y que las personas no solamente necesitan más dosis, sino que cada vez más cercanas.
Por eso es que vemos entonces este deterioro neurológico del que vos hablás, estos videos
en la
de
droga
la
zombie.
Gente que está como un zombie, claro.
Eso viene de la mano de dos cosas, el propio fentanilo y la mala calidad de lo que consumen. Uh-huh. Que ya no hay forma de saber qué más tenía eso ahí. Todo esto empezó por...
Pero neurológicamente te destruye.
Destruye, hay deterioro de las neuronas, se van
¿Tiene muchos años el fentanilo?
Sí, bastantes. Lo que no tiene muchos años es el abuso de esta manera del fentanilo.
Claro, ¿cómo es que recién ahora llega a la calle?
Fue provocado por una empresa que quería ganar demasiada plata. Literal, se sabe, es un caso que todavía está en juicio en Estados Unidos. La empresa llamada Purdue Pharma, es de la familia Sackler. Y fue la que en los años 90... Hay dos series de televisión, por falta de una, sobre este tema.
La vi, en Netflix.
Sí, sí. La de Netflix se llama... Sí. No me acuerdo cómo se llama. La otra se llama Dope Sick. Y esa serie la protagoniza Michael Keaton. Y esta gente tenía un opiáceo que se llama oxicodona.
Sí.
Y logran, sobornando gente, mintiéndole a la FDA y haciendo todo lo que está mal, vender un medicamento llamado Oxycontin que decían que no tenía efectos secundarios. Bien, hasta ahí no hay problema. Ellos decían, la forma en que libera este medicamento la droga hace que se mantenga por debajo de los umbrales de adicción y podemos generar analgesia sin efectos secundarios. Hasta ahí es casi verdad. ¿Qué pasó? Habían mentido, no se cumplían esos umbrales. Y por otro lado, cuando lo empiezan a vender en el plan de marketing, empiezan a venderlo no para tratar enfermedades, sino para tratar el dolor. Crean el concepto de dolor intrínseco como algo a tratar. El dolor es un síntoma. Una persona viene al médico, increíblemente van al farmacéutico también a preguntarle. Dice, me duele acá. ¿Qué es acá? Bueno, qué sé yo, la muela. Perfecto, vaya al dentista. No, pero mientras tanto, ¿qué hago? Bueno, tomo un analgésico. Pero el problema es, la muela, dentista, un tipo de dolor. Pero el problema es, tengo algo en la muela. O tengo algo en la ciática, o tengo
hasta
algo...
Hasta que no vaya al dentista no se me va a ir el dolor, realmente.
Claro, porque el dolor no es el problema. El dolor es la manera en que mi cuerpo me avisa que tengo una muela mala.
Y esta gente empezó a vender...
Para el dolor. Entonces, personas que, por ejemplo, tenían dolor crónico de espalda por algún trabajo físico o por alguna herida, empezaron a consumir un opiáceo...
O algún posoperatorio fuerte...
Y lo que pasa es que los posoperatorios generalmente no generaban estos problemas porque la persona dejaba de consumirlo rápidamente. A veces sí, pero lo que pasa es que te lo daban para la herida de la operación.
¿Pero no te volvías adicto rápidamente?
Bueno, no, porque el problema no era la droga en sí, el medicamento, sino que como lo empezaron a vender para el dolor y no para la enfermedad, el dolor no se cura. El dolor es algo que, como te decía, se generan más receptores y cada vez me duele más cuando desaparece la droga de mi cuerpo. Porque eso no es la parte de adicción, pero es como el cuerpo reacciona. Es la adicción física, en todo caso. Entonces, ¿qué dice? Vieron que se vendía, tenían 80 miligramos. Logran autorizar de 160. El doble. Y ya cuando estaban por autorizar 800 miligramos, que es un disparate, salta todo de lo que estaba pasando. ¿Y qué ocurre?
La gente se moría.
Pero rápidamente.
¿Sí?
Y terminaba en clínica de adicción, que cuando... 2 años antes del Oxycontin, las clínicas de adicción eran todas por cocaína, heroína y alcohol. Cuando sale el Oxycontin, eran todas por Oxycontin.
Sí.
¿Y qué ocurre? Claro. Rápidamente descubrieron cómo romper el sistema de liberación prolongada para liberar toda la droga rápidamente, lo cual quiere decir que accedían a una enorme cantidad de un opiáceo fuerte sin la liberación controlada. Y lo otro es que se dieron cuenta que el efecto era más rápido si lo inhalaban. Chao. Al Listo. Diablo todo el concepto de Al medicamento. Y ahí se generó, dentro de Estados Unidos, porque esta barbaridad no la pueden aprobar en ningún lado fuera de Estados Unidos, una adicción socialmente masiva a los opiáceos. Y esa fue la puerta de entrada para el fentanilo. Un opiáceo más fuerte que viene de otro canal, porque otra droga, otro producto químico. Y por eso, a Dios gracias, en Latinoamérica, el tema de los opiáceos no tiene estas características y por ahora no entró. ¿Qué va a entrar? Y sí, hoy en día en el mundo se produce más cocaína que nunca. Hay una producción enorme y para un lado hay que desparramarla. Si esto sigue aumentando la producción de fentanilo y para un lado va a haber que llevarlo, y Uruguay ya es país de tránsito.
Claro. Bernardo, ¿qué nos hacen los hongos alucinógenos?
Bien. Otra droga injustamente relegada, la psilocibina. La psilocibina hoy se está estudiando en Uruguay, las propiedades terapéuticas. Los hongos alucinógenos se conocen como sustancias enteógenas, te sacan de la realidad y producen delirios, alucinaciones que generalmente son agradables y una situación como de una especie de ensueño lúcido y tienen acciones a la vez que son muy buenos para eliminar la ansiedad, son muy buenos para aumentar la creatividad y son muy buenos para resistir el estrés. Estas tres últimas propiedades, sobre todo en Estados Unidos, se logran con lo que se llama microdosificación. Gente que consigue unas soluciones alcohólicas con muy pequeñas cantidades de psilocibina o que comen directamente los hongos en pequeñas cantidades. Los médicos en Estados Unidos, dentro de las clínicas, pueden administrar sustancias parecidas a esto.
Muy bien. ¿Puede hacer el consumidor control de calidad?
No. El que hacemos los que consumimos vinos con el vino que tomamos. Lo probamos y vemos si es bueno o malo.
Y vemos si es bueno o malo, aunque a veces puede ser demasiado tarde.
Sí.
Las drogas es complicado.
No, pero lo que pasa es que ahí se predice un cierto entrenamiento químico, ¿no?
Claro, claro. ¿Cualquiera puede armar un laboratorio, Bernardo?
Lamentablemente sí.
Lamentablemente sí, me dejó pensando.
La serie Breaking Bad fue muy clara. La serie.
Cualquiera con conocimientos y.
Bueno, ese es el tema. Cualquiera con conocimiento va a lograr un producto de calidad. Cualquiera sin conocimiento va a lograr un símil pasta base que lo va a vender y va a matar gente.
Claro, clarísimo, ¿eh? Más claro echarle agua. Muchísimas gracias, Bernardo,
por toda
la información que nos brindaste.
Para que la gente se quede tranquila, en Uruguay hay un control extremadamente férreo sobre todos los precursores de drogas. Así que en Uruguay es muy difícil, salvo que uno tenga una logística empresarial ilegal, pero fuerte, conseguir esas cosas para fabricar drogas. Bien. O sea que todos esos laboratorios chiquititos en Uruguay
no funcionan. Muy bien, Bernardo, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Janina. Y nos vemos pronto.
Nos vemos pronto, Bernardo. Por supuesto, gracias, como Bernardo. Siempre. A vos del otro lado, con este aplauso te despedimos.